demos el siguiente paso. Con el amor que nos dejas, con tus palabras que enseñan a no perder la esperanza. Demos el siguiente paso, con la luz de tu mirada, con la nobleza que irradias, que siempre es bendita.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos nuevamente a este espacio siguiendo el camino del Papa Francisco, esa senda que nos ha dejado a todos los colombianos, bueno, para construir un país que no es nada fácil, y menos ahora escuchando las noticias del día a día en nuestro país. Pues bueno, estas palabras del Papa Francisco recobran aún más vigencia porque su invitación precisamente es a construir un país, a construir una sociedad, la posibilidad de reconocernos como hijos de Dios, pero también como hermanos de un mismo país.
La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Hermanos, al celebrar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y los hermanos.
En esta ocasión nos acompaña don Eduardo Peña. Eduardo, bienvenido.
Muchas gracias, nuevamente aquí compartiendo, reflexionando, conversando alrededor de las palabras del Papa, sus enseñanzas, su invitación a que seamos cada día constructores de paz.
Y Hans Schuster, bienvenido.
Muchas gracias, un cordial saludo a todos nuestros radioescuchas.
Bueno, y en esta ocasión sí, disfrutando un delicioso café colombiano que muy amablemente don Eduardo nos ha invitado aquí en la Pastoral Universitaria. Bueno, para empezar, esta noche vamos a escuchar las palabras que nos dirigió el Papa Francisco en su homilía en la Eucaristía que se celebró allí en el Parque Simón Bolívar, en esa visita que nos hizo a Bogotá. ¿Ustedes recuerdan algo en especial de ese parque, lo que sucedió allí, Eduardo, Hans?
Por un lado, la sorpresa de que después de haber hecho todo un trámite de inscripciones en las parroquias, en los movimientos, se completó eso y fue mucho más allá de lo previsto la población que llegó.
Sí, eso fue increíble porque además no era la gente de Bogotá, fue también la gente de los departamentos, gente que vino desde afuera a escuchar al Papa Francisco. Cuando yo hablo de afuera del país, ¿no? Vinieron a la ciudad de Bogotá a escucharlo.
Sí, yo tuve la gracia de estar en el Parque Simón Bolívar en septiembre del año pasado, en la Eucaristía con el Papa Francisco. Quedé admirado de la logística tan buena, porque era mucha gente, sí, sí. Y organizar a tanta gente no es fácil. Incluso después de ese evento oí decir que otros países de América Latina habían invitado a los organizadores de la logística, dado que el Papa iría luego a Chile, iría al Perú, entonces ellos querían tener un referente, porque había sido muy exitosa la logística en el Parque Simón Bolívar.
Thank you.
Aparte de la misa como tal, también hubo una serie de espectáculos previos para entretener a las personas. Hubo muchas canciones, hubo mucho artista, ¿no?
Sí, artistas, y también hubo testimonios, uh-huh. Como para ambientar mientras el Papa llegaba al parque y daba su recorrido habitual en el Papa Móvil para que la mayoría de la gente, sobre todo los que quedaron lejos del altar, pudieran verlo, al menos pasar cerquita, recibir su bendición y su sonrisa. El Papa comunica con todo lo que él es. No sé si se han dado cuenta, él siempre está sonriendo, y cuando tiene oportunidad de acercarse especialmente a los niños, a los ancianos y a los enfermos, los toca, sí. Los abraza, los besa. Esa es su forma de comunicarse con las personas.
Bueno, de momentos emocionantes de esa Eucaristía, hubo una cantante nuestra, Maya.
Sí.
Y yo creo que vale la pena recordar esa canción que hace parte de la Eucaristía. Fue en el momento
del Salmo. El Salmo responsorial, ¿no? Ella lo cantó con la orquesta y fue espectacular.
Bueno, vamos a escucharla para animarnos a escuchar después al Papa Francisco en su homilía que nos dedicó aquí en Bogotá.
Señor da a conocer su victoria.
El Señor da a conocer su victoria.
El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia.
Thank you.
Bueno, esa voz que estaban escuchando ustedes, Elena de María, una cantante pero increíble, en ese canto le puso toda el alma, todo el sentimiento. Creo que todos los vivimos allí, no solamente los que estuvieron presentes, sino los que pues lo vimos por televisión, Eduardo. Eso fue realmente apoteósico.
Así es, estando lejos, sin embargo, creo que nuestro corazón, nuestra alma palpitaba escuchando esa manera de interpretar el Salmo de la Eucaristía de ese día.
Bueno, ahora los invitamos a escuchar las palabras del Papa Francisco y que nos dijo en esta homilía.
Recuerda que el llamado de los primeros discípulos fue a orilla del lago de Genezaret, allí donde la gente se aglutinaba para escuchar una voz capaz de orientarlos e iluminarlos. Y también es el lugar donde los pescadores cierran sus fatigosas jornadas, en las que buscan el sustento para llevar una vida sin penurias, una vida digna y feliz. Es la única vez en todo el Evangelio de Lucas en la que Jesús predica junto al llamado Mar de Galilea. En el mar abierto se confunden la esperada fecundidad del trabajo con la frustración por la inutilidad de los esfuerzos vanos. Y según una lectura antigua cristiana, el mar también representa la inmensidad donde conviven todos los pueblos. Finalmente, por su agitación y oscuridad, evoca todo aquello que amenaza la existencia humana y que tiene el poder de destruirla. Nosotros usamos expresiones similares para definir multitudes, una marea humana, un mar de gente. Ese día Jesús tiene detrás de sí el mar y frente a él una multitud que lo ha seguido porque sabe de su conmoción ante el dolor humano y de sus palabras justas, profundas, certeras. Todos ellos vienen a escucharlo. La palabra de Jesús tiene algo especial que no deja indiferente a nadie. Su palabra tiene poder para convertir corazones, cambiar planes y proyectos. Es una palabra probada en la acción. No es una conclusión de escritorio, de acuerdos fríos y alejados del dolor de la gente. Por eso es una palabra que sirve tanto para la seguridad de la orilla como para la fragilidad del mar. Esta querida ciudad de Bogotá y este hermoso país, Colombia, tienen mucho de estos escenarios humanos presentados por el Evangelio. Aquí se encuentran multitudes anhelantes de una palabra de vida que ilumine con su luz todos los esfuerzos y muestre el sentido y la belleza de la existencia humana. Estas multitudes de hombres y mujeres, niños y ancianos, habitan una tierra de inimaginable fecundidad que podría dar frutos para todos. Pero también aquí, como en otras partes, hay densas tinieblas que amenazan y destruyen la vida. Las tinieblas de la injusticia y de la inequidad social. Las tinieblas corruptoras de los intereses personales o grupales, que consumen de manera egoísta y desaforada lo que está destinado para el bienestar de todos. Las tinieblas del irrespeto por la vida humana que ciega a diario la existencia de tantos inocentes cuya sangre clama al cielo. Las tinieblas de la sed de venganza y del odio que mancha con sangre humana las manos de quienes se toman la justicia por su cuenta. Las tinieblas de quienes se vuelven insensibles ante el dolor de tantas víctimas. A todas esas tinieblas, Jesús las disipa y destruye con su mandato en la barca de Pedro. Navega mar adentro. Nosotros podemos enredarnos en discusiones interminables, sumar intentos fallidos y hacer un elenco de esfuerzos que han terminado en nada. Pero igual que Pedro, sabemos qué significa la experiencia de trabajar sin ningún resultado. Esta nación también sabe de ello, cuando por un periodo de 100 años, allá al comienzo, tuvo 16 presidentes y pagó caro sus divisiones, la patria boba. También la Iglesia de Colombia sabe de trabajos pastorales vanos e infructuosos, pero como Pedro, también somos capaces de confiar en el Maestro, cuya palabra suscita fecundidad, incluso allí donde la inhospitalidad de las tinieblas humanas hace infructuosos tantos esfuerzos y fatigas. Pedro es el hombre que acoge decidido la invitación de Jesús, que lo deja todo y lo sigue, para transformarse en nuevo pescador, cuya misión consiste en llevar a sus hermanos al reino de Dios donde la vida se hace plena y feliz. Pero el mandato de echar las redes no está dirigido solo a Simón Pedro. A él le ha tocado navegar mar adentro como aquellos en vuestra patria que han visto primero lo que más urge, aquellos que han tomado iniciativas de paz, de vida. Echar las redes entraña responsabilidad. En Bogotá y en Colombia peregrina una inmensa comunidad que está llamada a convertirse en una red vigorosa que congregue a todos en la unidad, trabajando en la defensa y en el cuidado de la vida humana, particularmente cuando es más frágil y vulnerable, en el seno materno, en la infancia, en la vejez, en las condiciones de discapacidad y en las situaciones de marginación social. También multitudes que viven en Bogotá y en Colombia pueden llegar a ser verdaderas comunidades vivas, justas y fraternas si escuchan y acogen la palabra de Dios. En estas multitudes evangelizadas surgirán muchos hombres y mujeres convertidos en discípulos que con un corazón verdaderamente libre sigan a Jesús. Hombres y mujeres capaces de amar la vida en todas sus etapas, de respetarla, de promoverla. Y como los apóstoles, hace falta llamarnos unos a los otros, hacernos señas como los pescadores, volver a considerarnos hermanos, compañeros de camino, socios de esta empresa común que es la patria. Bogotá y Colombia son al mismo tiempo orilla, lago, mar abierto, ciudad por donde Jesús ha transitado y transita para ofrecer su presencia y su palabra fecunda, para sacar de las tinieblas y llevarnos a la luz y a la vida. Llamar a otros, a todos, para que nadie quede al arbitrio de las tempestades. Subir a la barca a toda la familia. Ellas son santuarios de vida. Hacer lugar al bien común por encima de los intereses mezquinos o particulares. Cargar a los más frágiles, promoviendo sus derechos. Pedro experimenta su pequeñez, experimenta lo inmenso de la palabra y el accionar de Jesús. Pedro sabe de sus fragilidades, de sus idas y venidas, como también lo sabemos nosotros, como lo sabe la historia de violencia y división de vuestro pueblo, que no siempre nos ha encontrado compartiendo la barca, tempestad, infortunios. Pero al igual que a Simón, Jesús nos invita a ir mar adentro. Nos impulsa al riesgo compartido. No tengan miedo de arriesgar juntos. Nos invita a dejar nuestros egoísmos y a seguirlo. A perder miedos que no vienen de Dios, que nos inmovilizan y retardan la urgencia de ser constructores de la paz y promotores de la vida. Navega mar adentro, dice Jesús. y los discípulos se hicieron señas para juntarse todos en la barca. Que así sea para este pueblo.